UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas, soy Joaquín Quijada y esto es ¿Y ahora qué? En Radio UMH. Y como todos los programas, me acompañan Valentín Yankov y Aitor Boiza. Pero hoy hay una salvedad, que es que grabamos desde casa. Buenas, Aitor Boiza, Valentín Yankov, ¿qué tal estáis?
Hola, Joaquín. Hola, Valentín.
Buenas, mira, pues cuéntanos, Valentín, me parece que quieres empezar.
Tengo algo que viene genial. Atentos. Silvio González Moreno, CEO de A3 Media, ha asegurado que Twitch y los podcasts son fenómenos marginales y la televisión les saca 16 vueltas de ventaja. ¿Qué pasa con eso? ¿Y ahora qué?
Se ha marcado un Donald Trump. ¿No lo habrá dicho en Twitter eso?
En Twitch espero que lo haya dicho en un streaming.
No, en Twitter. Yo espero que lo haya dicho, que lo haya puesto en Twitter.
Twitter suele ser una buena plataforma para decir tonterías. Sobre todo porque... ¿Qué decir de lo que acaba de decir? Yo no consumo tele ya. Y como yo sé que hay una gran cantidad de jóvenes que tampoco la consumen o la están dejando de consumir. Con lo cual, pensar que la tele puede seguir teniendo bastante nivel de audiencia, pero que se va a mantener durante los siguientes años, es un poco arriesgado pensarlo, no sin cambiar antes el formato. ¿Qué opináis vosotros?
Yo creo que la tele está destinada, a ver, yo soy consumidor de tele poca, pero por lo menos las noticias y alguna serie, y porque me resisto, soy de la resistencia. Pero yo creo que indudablemente la tele va a ir cambiando hacia otras plataformas y hacia otros modelos que si no son iguales se acercarán mucho a lo que este hombre reniega, por así decirlo.
Mirad, lo más cercano, ¿dónde estuvisteis hace poco? ¿Dónde grabasteis? Yo que no pude estar. ¿Dónde estuvisteis?
Ah, bueno, el otro día Aitor y yo estuvimos grabando para 8TV La Marina, hablando de este mismo programa de radio, por cierto.
En Zoom. Yo mime conmigo.
En Zoom.
Correcto. Y vamos a ver, aquí el tema de Twitch, fenómenos marginales, que si podcast, fenómenos marginales. ¿Me estás vacilando? O sea, ¿me dices que podcast, lo que viene a ser la radio de toda la vida, ahora lo llamamos fenómeno marginal, simplemente porque hemos cambiado de plataforma? Y en Twitch, que puede ser tu salvación futura, porque yo, por ejemplo, pienso en largo plazo, de decir, coge la audiencia que te está faltando, pues imagínate, noticias, de repente un streaming en Twitch, ya tienes ese público, y me estás diciendo fenómeno marginal.
Pero es que además es no tener en cuenta hacia dónde está yendo el entretenimiento y la forma en la que la gente se entera de las noticias y ese tipo de cosas. O sea, no es ser consciente de la situación. Sí, bien, la tele todavía sigue siendo sigue jugando un papel importante. ¿Por qué? Porque mucha gente mayor que no tiene acceso a según qué tecnologías o no se entiende con ellas, o incluso porque no le gustan, prefiere seguir consumiendo tele. Por ejemplo, Aitor ya ha dicho que sigue viendo las noticias y ese tipo de cosas por la tele. Yo he escogido otro tipo de portales por los que informarme. Twitter no es uno de ellos, tranquilos.
Pero fíjate, Joaquín, Twitter es útil. Yo en el mundo de las emergencias que me muevo lo gastamos bastante porque es la forma en la que las instituciones públicas se comunican. Pero bueno, no iba por ahí. Yo que soy de la resistencia, ya lo he dicho, veo las noticias en la tele porque me gusta, también en este medio, en la radio, me gusta más. Y luego yo leo varios periódicos, pero sobre todo ahora estoy aficionado a ver las noticias por Instagram, que parece un poco extraño, pero es que ya los principales periódicos de tirada nacional ya hacen stories con las principales noticias resumidas y me resulta mucho más cómodo y mejor, porque nunca lo he hecho, el consultar las noticias en Twitter, por ejemplo. Entonces sí que hay una adaptación. La prensa escrita, que es más tradicional todavía, sí que se readapta a los nuevos tiempos, a otro ritmo, pero poquito a poco yo creo que es una evolución natural. Creo que esto es una patada hacia adelante, un Donald Trump, ya lo he dicho al principio, por lo que ha sucedido, y que también tenemos ahí una conversación pendiente con un tema que ya planteamos, los ingenieros Alemania y los... ¡ay! Se me ha ido el nombre. Joaquín, complementa, los que se van a Andorra.
Ah, los youtubers a Andorra.
Los youtubers ahora. Problemas del directo. Los youtubers a Andorra, y dejamos también el tema. Yo creo que es un momento de la tesitura y el auge que se creó, que ya ha pasado prácticamente, ya nadie se acuerda de ese tema, pero creo que iba por ahí.
Tengo una pregunta, Valen. ¿Has visto las reacciones a ese comentario? ¿Has podido investigar un poco y has leído distintas reacciones que se han visto respecto al tema?
He visto cosas. He visto cosas porque me interesaba el tema, pero digo, ¿por qué los medios de comunicación hacen lo siguiente? ¿Cuántos futbolistas hay en Andorra? Tenistas, cualquier tipo de deportista. En Andorra de repente salen los youtubers, ¿sabes? La gente que vale, hace mucho ruido en internet, pero oye, que se conoce más a un futbolista, tiene mayor público. Y de repente sale el tema de los youtubers. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación cogen algo y lo llevan a su terreno. O sea, cambiaron la información y empiezan a jugar con sus propias palabras. Y digo yo, ¿por qué ahora la sociedad le da tanta importancia, ¿no?, al tema de youtubers? Como lo de Plátano de Canarias, dice, si vuelve un youtuber le damos plátano de por vida. Y esta tontería deriva a las redes sociales, a lo siguiente. Se está llevando mucho el tema de el contenido es el rey. Y ahora todo el mundo quiere el contenido, simplemente por 4 likes. No, es que la información es simplemente por 4 likes. Es que no es que le afecte a nadie, es que son 4 likes. Yo es como lo veo.
Sí.
O sea, yo no veo mayor repercusión. Además, si hay, esto es como el Gangnam Style. ¿Os acordáis de eso?
Sí.
Hombre, sí nos acordamos.
Pegó fuerte.
De la misma forma que pega algo fuerte, se va. Hace poco me dice un amigo, tengo a alguien que invirtió en esto, en GameStop, y a la media hora, vamos, las acciones por el suelo. También hubo revuelo. Todo lo que sube rápido baja igual de rápido, pero simplemente por el hype del momento. Y a mí eso me parece una gran tontería, lo de estar constantemente eso, de estar como, ¡buah! Mira qué notición, mira qué no sé cuánto. A mí los super noticiones, sinceramente, yo me los dejo de lado. O sea, los escucho un momento y paso ya del tema. Porque es que no sé, darle tanto bombo a ese tema me parece increíble. Y sobre todo la forma en la que mal comunican los medios de comunicación. Ese es mi resumen ante todo esto.
Bueno, cada uno es que tiene un... A ver, es el titular. Lo que pasa es que del titular de un periódico, por ejemplo, que es lo que leíamos antes, pasamos a los 100 y pocos caracteres de Twitter. Y la gente ha escogido ese modo de entender las noticias sin preocuparse de nada más. Se centra en eso, como mucho lee las 2 líneas siguientes y se ha aburrido y se ha ido a otra cosa. Por eso los auges sin fundamento. No quiero tocar un tema que está muy candente, el entre comillas, y lo entrecomillo verbalmente, encarcelamiento de Pablo Hasél. Con todo lo que hay detrás, es ruido de solo nos importa lo primero para armar todo lo que se está armando. Entonces es ruido, y el ruido a la gente que rasca un poquito le cansa. A mí me cansa el ruido.
Mira, voy a...
Al final, voy a poner un poco... sí, di.
Mira, el ejemplo del mismo ruido es el Brexit. O sea, así conforme me lo contó un amigo mío que es inglés, todo partió de lo mismo. De repente, 4 personas, 4 ruidos, y en el momento de la verdad dicen, adiós, lo que se ha montado, ¿no? La que hemos montado ya no sabemos ni actuar.
Cuatro ruidos es importantes que se han ido de la Unión Europea. A eso me
Bueno,
refiero.
se van pero no, ¿sabes? Pero vamos, que al final es lo que estábamos hablando. Que la persona que ha hecho ese comentario no ha sabido ver que la cantidad de ruido que se genera son una de las razones por las que la gente ya no consume televisión o lo está dejando. Entonces, pensar que todo el tema del streaming, del entretenimiento online y de los podcasts, que cada vez más gente hace podcasts, se está volviendo mucho a la radio, al formato radio, no ha venido para irse. O sea, se va a quedar un tiempo y yo creo que bastante tiempo, porque la gente lo está pidiendo. Quiere otras formas de entretenerse y eso, las personas que se dedican actualmente al formato online, lo han sabido ver y están apretando esa tuerca para seguir la ola, que nunca está mal.
Os voy a
Pero es
decir
una
una
ola.
cosa.
Dime,
Mira,
sí, Valentín.
con el tema de la comunicación, ¿cómo lo digo? Más natural. Por ejemplo, a mí, ¿qué me está pasando ahora con la prueba que estoy haciendo de podcast? Lo decía hace poco. ¿Cuánta gente lee blogs? Ahora los blogs están, vamos, yo diría que está por el suelo, pero por un formato de blog que se intenta hacer como antiguamente de comunicación del día a día. Esas newsletters ya no funcionan. Ahora la naturalidad con la que te sale la voz en un podcast y la libertad que tienes de pensamiento no te hace que las propias letras te limiten a lo que quieras contar. Yo creo que ahí está la gracia del podcast, que la gente lo escucha. Es como que a mí me dicen en el podcast, tío, es como si te estuviera aquí al lado y estuviéramos tomando un café aquí en el trébol, ¿sabes? Es como tenerte aquí al lado. Yo creo que ahí está la magia también de esa forma de comunicación.
Pero eso es la magia de la radio. Eso ha existido siempre. Ahora las audioguías y los audiolibros que están tan de moda, yo recuerdo que yo ya tenía, cuando teníamos los Walkman, yo tenía libros en cinta. O sea, la gente ahora, el auge que hay, los audiolibros creo que se llaman, descárgate tal, lo puedes escuchar a través de las plataformas, tal. Digo, me sorprende, a ver, a mí me sorprende el boom, esa explosión, cuando ha existido toda la vida. O sea, creo que toda la vida has podido escuchar en un audiolibro, en un Walkman, en un CD. Creo que no es un formato nuevo. Creo que es más, no sé, yo creo, yo siempre he dicho que las modas son algo cíclico y vuelve, y vuelve. Igual vuelve un pantalón de campana. Y después a un pantalón pitillo y vuelve a venir. Y creo que aquí en este formato los podcasts no deja de ser formato radio. Lo que pasa es que el tema está que lo podemos consumir cuando queramos, cuando a mí me apetece, cuando voy a
Tendiendo la
andar, cuando.
ropa, haciendo la
Exacto.
comida.
Exacto.
Exacto.
Es la libertad. Yo creo que el asunto va más por la libertad. Y creo que el tema de los podcasts, a mí, si me permitís emparejarlo un poco a ver qué os parece, me parece que tiene que ver mucho con la individualidad y la soledad de las personas. El consumir, el ir en el metro con los cascos puestos, el no ni siquiera entrar a un sitio y no saludar, ir a tu bola, siempre a tu rollo. Creo que ya no es cuestión de educación, sino de soledad. Creo que todo el mundo va ensimismado en sí mismo y creo que tiene también un poquito que ver con el auge de los podcasts, por ejemplo.
También viene con el tema de, a ver, tú te metes en el podcast, pero yo te digo que hay mucha gente en la que no puede quedar, que no puede salir por el COVID. Entonces, yo creo que podcast a mí en el trabajo me está ayudando un montón. Porque yo me pongo un podcast y digo, tío, necesito un poquito de gente hablando a mi alrededor, de poder una conversación, de una risa, una carcajada. Es que hay tanta distancia social. Y por ejemplo, el nombre de mi podcast, Té con Canela, viene a raíz de todo esto, de poder tener a alguien y decir, tío, escucha mi mensaje, pero quiero estar contigo, te lo quiero compartir de la forma
¿Cómo
natural, ¿sabes?
te gusta hacer autopromo, Valentín?
Digo, a ver si la cuelo por ahí.
La has colado, la has colado. Pues yo creo que hemos llegado a una conclusión y es que la gente necesita de entretenimiento online, porque se pasan muchas horas metido en casa, con lo cual, y lo que te amarga la televisión, a mí personalmente me amarga, ¿eh? Escoges otras vías.
El entretenimiento.
Eso es, eso es.
Comparto la opinión.
Sí, sí, sí. Y al final, y quiero usar esto de puente para otro tema, es la capacidad de adaptación. Porque está claro que a la televisión le está costando adaptarse, o incluso al cine. ¿Hace cuánto que no vais a ver una película al cine?
Y con lo que me encanta.
Mucho tiempo.
Pero el tema es que estuve leyendo el otro día que las películas que se están rodando ahora no van a pasar nunca por una sala de cine, porque se están rodando directamente para las plataformas de entretenimiento online.
Pero es que es otra explosión también. Hablábamos ahora de los podcasts, pero es que el tema del audiovisual, cine, que es lo que has dicho, Joaquín,
eso es.
Es otro cambio, una reconversión, es cierto. Ya se graba todo, y no solo eso. Para plataformas del estilo Netflix, Amazon Prime,
no lo comparto.
Prime Video, se graban en ese. Además, es una autopromoción, o sea, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, lo hacen todo, se han convertido en todo. Sí.
Aitor. Vale, por lo visto estás de acuerdo, ¿no? O te gusta el tema de este cambio y tal. Yo te voy a decir una cosa. Vale, ahora decís que no, que el cine está adaptándose y ahora ya no van a pasar por las salas de cine. Pero Aitor, ahora con el takeaway, ¿tú prefieres que un restaurante te lo lleve a tu casa o prefieres disfrutar del momento también? Yo soy súper fan del cine y a mí que no me lo quiten.
Claro, pero el tema es ese.
Te has confundido, te has confundido. Yo he dado la opinión, pero no te he dicho que esté conforme con ella.
Ah, bueno, bueno.
Prefiero disfrutar. Yo soy, ya lo sabéis, sí. Que yo soy de turismo experiencial y a mí me gusta la experiencia. Yo pago por el servicio y por la experiencia. No es lo mismo comerte una pizza en casa que comértela en el restaurante. Solo por el hecho de ir al restaurante ya cambia, parece que cambia hasta el sabor. Aunque es una cosa ínfima, pero es diferente, claro. No, yo soy de la experiencia, yo lo comparto contigo eso. Yo prefiero ir a la sala.
Claro, pero ¿qué va a pasar?
Para ir a la sala y para estar en casa también.
¿Qué va a pasar con esas salas de cine que no se están adaptando porque las tienen cerradas a cal y canto? Y cuando pase todo esto, si pasa. Y no sé cómo está el resto de salas de cine del plano nacional. Yo hablo de aquí, de la provincia de Alicante, porque es lo que más o menos he leído y de lo que tengo más conciencia. Pero ¿qué pasa con esas salas de cine que van a estar esperando películas para emitir en sus salas y las productoras no están grabando para esas salas de cine? ¿Cómo se van a adaptar a las circunstancias?
Bibliotecas. Se van a convertir en salas de estudio. Con Zoom en la pantalla. Eso va a ser para la universidad.
No, pero una reconversión hacia algo más. Yo creo que sí, que se van a adaptar. Igual cambia porque en este mundo y en este último año todo ha cambiado muchísimo. Yo creo que va a haber una reconversión hacia salas más pequeñas, también en teatro, aunque tengamos los grandes teatros que tenemos, va a ser algo más, como más íntimo, todo va a ser un estilo más íntimo, que igual es una manera diferente de disfrutarlo, ¿eh?
¿Qué opináis de lo siguiente? Mira, se me está ocurriendo una idea.
A ver, lánzala.
¿Salas de cine con cena? O sea, imaginad el Netflix de vuestra casa, ¿vale? Pero en el que, pues, un pequeño restaurante, no digo que sea gourmet ni gastro, cualquier sitio que tenga adaptado su mesita para estar, yo que sé, dos personas, no más, porque si no se vuelve ahí un jaleo, para poder disfrutar ahí una pequeña cena, no sé.
¿Con cine?
Sí.
No me gusta.
No te gusta, porque no te gusta ver el cine cenando, Aitor.
No te lo compro, yo voy al cine a comer palomitas. Yo voy al cine a comer palomitas y de las de colores.
Tira, anda, molamos.
Encima de las palomitas dulces, no. De verdad, fuera del programa.
De eso es fuera. Ya no me gusta, tío. Ya, es que es persona, tío.
Di, Aitor, di.
Yo voy al cine a ver la película y a comer palomitas como mucho. Y me la suelo comer antes de que empiece y así no me molesto a mí mismo con el ruido. Soy un poquito maniático. Pero ya, cenar ya no. ¿Y vosotros cenaríais en el cine?
Sí, obvio. O sea, buah, yo súper feliz comerme una hamburguesa. Imagínate unas salas con cubículos. Ya que dices que se va a reducir, digamos que aísle un poquito, que no te moleste nadie, pero, tío, yo qué sé, tu pequeña mesita o cualquier cosa, estás ahí, disfrutas, a lo mejor un pequeño sofá, seguramente sea más caro, pero yo qué sé, 15 euros por una vez al. Bueno, 15 porque me pongo barato, pero
Sí.
seguramente sean 20. Pero, yo qué sé, creo que
Claro,
es otra
eso lo
experiencia,
haces en
habría
tu
que
coche,
probarlo.
eso lo
Pero
haces en el coche y vas al autocine.
tú piensa en lo que ganaban los cines cuando iban cientos de personas a ver una película que duraba hora y media durante 7 u 8 pases al día. ¿Qué pasa si lo reduces a tanto nivel? El negocio obviamente cambia por completo.
Claro,
Y
el negocio.
las productoras y todas esas empresas que están metidas en cada una de las películas que se graban tienen que cambiar la forma de ganar dinero.
A eso me
No,
refiero.
yo.
O sea, fíjate el cambio que propongo y corto rápido. Esas mismas personas reduces a la mitad o a un 30%, pero intensificas en el modelo de negocio comida, que es un plus, ¿vale? Entonces, lo que pierdes por un lado lo puedes llegar a ganar. Tienes menos público, pero ese público te paga por 2 o por 2,5.
Sí, pero yo iba un poquito más allá a lo que decía Joaquín. Creo que el problema del cine viene no tanto por el propio cine, lo que es la instalación, sino por el dinero que hay detrás y lo que le cuesta realmente al dueño del cine el reproducir esas películas. Los pases, lo que paga por la. Lo que se genera por detrás, las distribuidoras y todo esto, es gente que se queda, los intermediarios, para que nos entendamos. Hay gente por en medio, empresas por en medio, que realmente son los que encarecen el dinero de lo que vale realmente la película, pasarla. Entonces creo que ahí puede haber una agrupación, una simplificación de trámites, que igual viene favorecido por todo el tema de las plataformas y de las nuevas formas de grabar, y que ahí se reduzca el coste. Al final, el cine es el último. Bueno, el último es el cliente, que es el que paga los platos rotos en el precio. Pero creo que el tema está en reducir ahí los costes.
Bueno, una opinión distinta también.
Sí, ¿no? Desde luego. Al final creo que estamos llegando al quid de la cuestión, que es con el que he iniciado a hablar de cine. Aunque quería hablar de otra cosa, pero bueno, al final nos liamos a hablar y hablamos de lo que nos da la gana, que es la adaptación. La capacidad de adaptarte creo que es esencial en cualquier tipo de emprendimiento al que vayas a ir, ¿no? Ya
La
sea.
adaptación es fundamental en tu
Sí,
vida. Yo creo
ya sea
que el
para
saber adaptarte.
levantarte y hacerte la comida, como para, yo qué sé, irte a entrenar. Si es que al final te tienes que adaptar a un montón de cosas. Ahora, yo, por ejemplo, que generalmente entrenaba, bueno, como ya sabéis vosotros dos, yo entreno CrossFit y obviamente por todo el tema de esta pandemia y las restricciones que han puesto, no entiendo que hayan cerrado los centros deportivos porque la incidencia es mínima y la salud es importante, pero bueno, ahí no me voy a meter porque ya está hecho, pero nos hemos tenido que adaptar. Ahora estamos entrenando en una zona concreta donde nos dejan entrenar, al aire libre. Y al final es lo que es, o sea, el negocio ha tenido que adaptarse. Durante la cuarentena hacíamos los entrenamientos online por Zoom, porque bueno, el Zoom ya sabéis que se puso de moda y era una
De moda,
aplicación
sí.
útil, entonces bueno, los entrenamientos por ahí. Entonces, claro, en toda esta situación que estamos viendo de cambio tan, tan drásticos, es adaptarse o morir, ¿no?
Adaptarse, yo ya lo he dicho. Perdona, Valentín, que me he colado yo primero. Es fundamental, yo creo que para todo, para toda tu vida. No, mucha gente dirá, no, es que eres conformista. No, es que hay que saber adaptarse, saber cuándo cambiar. O por lo menos intentarlo. Nos hemos adaptado a estar unos meses en casa encerrados. Nos hemos adaptado a no salir a tomar un café. y al final o te adaptas o mueres. Y en la vida, en los negocios, es igual.
Voy a proponer un tema, Aitor, que esto lo hemos comentado hace poco, no lo propongo para, lo dejo para el siguiente programa, y es la adaptación, ¿vale? Pero de cambios de trabajo, de modelos de trabajo, ¿sabes lo que me refiero, no? Que lo hemos hablado hace un par de días. Eso sí. Lo voy a proponer para continuar con el tema siguiente. La adaptación en el emprendimiento y en esos cambios que tienes tan, tan drásticos en el día a día.
La adaptación como modelo de negocio.
¿No? Si queréis introducir un poquito el tema, nos quedan 3 minutitos y medio y ya en el siguiente programa pues lo abrimos otra vez.
Lo introduzco. Yo, en estos 4 meses, fijaos, empezamos el programa yo físicamente, ¿vale? Me fui, lo hice desde Alemania, volví, hice otro aquí, no teniendo trabajo, y ahora tengo trabajo, y esto ha sido un caos mentalmente, que yo no sé ni dónde se ha metido, ¿sabes?
Yo no sé. Entonces, ni por qué los de la radio no nos han echado, ¿sabes? Después de tanto mareo.
Y hablando con Aitor, por ejemplo, Aitor también ha empezado un nuevo trabajo. Joaquín, tú también has focalizado en el proyecto completamente, has cambiado también tu visión. Eso, de decir, pero chacho, ¿a dónde va todo? Porque es que ya no sé ni por dónde estoy tirando. Ahí quiero llegar después.
Eso es un claro ejemplo de adaptarse. Partíamos de una circunstancia los tres, estábamos los tres metidos en una sala y ahora estamos cada uno en un lugar, pero encontramos un huequito para hacer esto. Nos hemos adaptado.
Así es. La marca de la adaptación.
al final es lo que es. Yo, por ejemplo, llevo desde septiembre buscando trabajo. No está siendo fácil, como ya hemos hablado alguna vez en este programa. Para ti en Alemania tampoco lo fue. Y al final, fíjate, lo has encontrado donde no te lo esperabas. Aquí.
En Elche.
Y yo igual, yo sigo buscando, pero la implicación en esa búsqueda ha bajado porque, no sé, el proyecto con el que estoy me llama muchísimo más. Entonces me he adaptado en consecuencia y mis horarios han cambiado también.
Has rehecho tus, no tus objetivos, sino tus prioridades.
Sí, eso es.
Y te has adaptado.
Eso es.
Lo has redefinido es la palabra. Es que madrugo demasiado.
Bueno, o duermes demasiado poco.
También, el vaso medio lleno o medio vacío.
Según como lo quieras ver. Bueno, pues si queréis, despedimos aquí el programa.
Por mí perfecto.
Cerramos por hoy el broche, dejamos el tema de adaptación como modelo de negocio o la propia adaptación para el programa siguiente. Luego tendrán que entenderse con esto los de Radio UMH, porque se lo tendremos que mandar.
Que lo harán fantásticamente bien.
Siempre, lo hacen bien.
Como siempre.
Sí. Ya no les molestamos ahí en la radio, lo hacemos desde casa, pero les seguimos molestando un poquito.
Darme 2 segundos.
Dale.
Ya que la temporada de programas se está acabando, estamos en el otoño, aunque vayamos hacia primavera, que haga mucho ruido y que nos dejen seguir con este proyecto.
A ver si nos escuchan. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos hoy. A Aitor Boiza, Valentín Yankov, muchas gracias por estar de nuevo en este programa, cada uno en su casa, pero juntos. Gracias a Radio UMH por darnos la oportunidad de seguir emitiendo. Y yo, Joaquín Quijada, me despido. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.
Un saludo para todos. Before they're forever banned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a blowing in the wind. Yes, and how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free?
Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.